Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE. Te saluda Guillermo Vila en nombre de todo el equipo del programa. Llevamos desde las 6 contándote lo que está pasando y nos queda un media hora contigo hasta que a las 8:30 suene la chifla y esté por aquí César Lumbreras para arrancar su Agropopular. Gracias, como siempre, por estar ahí, al otro lado de la radio. En este sábado, que es 13 de agosto, víspera del gran cambio de temperaturas. Llevamos un mes y medio de muchísimo calor, ¿verdad?, que te voy a contar, y parece que mañana por fin bajan los termómetros. Llegan las lluvias, las tormentas, el viento y las siestas, claro, porque hasta ahora, la verdad, no sé tú, pero lo de echarse un rato después de comer ha estado complicado, ¿eh? No es un buen maridaje, calor y siesta. Lo que sí marida estupendamente, ¿verdad?, es el fútbol y la radio.
¿Ya ha llegado el momento?
Yes.
¿Hay más remedio?
Yes.
A ver las caras.
Hola, Pepe, ¿eh?
Hola, ¿eh?
Hola.
Ya está.
Hola.
Bien, ¿eh?
Hola.
¿Cómo que ya está bien?
Bueno, así arrancaba ayer. Oh. Tiempo de juego con Pepe Domingo Castaño y Paco González, con ese Osasuna 2, Sevilla 1, con el que arrancaba la liga de este año. Por cierto, que a partir de las 4 hoy vuelve tiempo de juego con el resto de la jornada. Hoy juega el Madrid, mañana lo hace el Atleti. Una liga, por cierto, que nace marcada por las complicaciones que están encontrando algunos clubes para inscribir a sus fichajes. Le está pasando al Barça, que finalmente, gracias a un acuerdo con el empresario Jaume Roures, parece que podrá debutar con sus nuevas incorporaciones. Lo han conseguido abriendo una cuarta palanca financiera, es decir, vendiendo ingresos futuros a cambio de liquidez en el presente. Bueno, liquidez precisamente es lo que empieza a faltarle a muchas familias españolas que a duras penas pueden hacer frente a los continuos incrementos de precios. Ayer tuvimos la confirmación del dato del IPC del mes de julio. Los precios subieron el mes pasado el 10,8%. El 10,8 es la tasa más alta desde 1984. Y si analizamos los datos en detalle, descubrimos que lo que más ha subido es todo lo que tiene que ver con la vivienda, un 23%, sobre todo por el encarecimiento de la energía. También se incrementaron especialmente los alimentos, las bebidas no alcohólicas, que se situaron en el 13,5%, y en este grupo, fíjate, destaca la subida de la leche, un 22% más que hace un año, de los huevos, otro 22% más que hace un año, o de los cereales, la carne de ave, las legumbres, las hortalizas frescas. En fin, que si tienes el ticket de la última compra ahí pegado con un imán en la nevera, no hace falta que te dé muchos más detalles, ¿verdad? Como viene sucediendo en los últimos meses, en todo caso lo que más preocupa no es tanto que suban de precio productos volátiles como la energía o los productos frescos. Estos incrementos tienen mucho que ver con situaciones circunstanciales, ¿no? Como puede ser la guerra en Ucrania o las propias temporadas de las frutas y las verduras. El problema es que también sigue subiendo mucho la llamada inflación subyacente, que excluye este tipo de productos. Es lo que lleva a muchos expertos a considerar que estas subidas de precios han venido para quedarse, al menos durante un tiempo. Raimon Torres, analista de Funcas, Fundación de Cajas de Ahorro.
No debe preocupar, porque de alguna manera pues esto es una muestra de que se está cronificando la inflación. Están no solamente repercutiendo el encarecimiento de la energía y de todo tipo de suministros, pero también están generando una dinámica de precios que poco a poco en cascada se van retroalimentando unos a otros.
Para que te hagas una idea, este verano una familia con dos hijos se está gastando unos 250 euros más a la semana respecto al año pasado. Y aquellos que se han ido de vacaciones han pagado casi un 34% más por el hotel, la pensión u otros servicios de alojamiento. ¿Y a qué lo fía todo el gobierno? Bueno, pues a que a partir de octubre escampe.
Todos los organismos nacionales e internacionales prevén que los precios se desaceleren a partir de septiembre. Ese es el escenario con el que estamos trabajando, pero en todo caso lo que estamos haciendo es tomando medidas que están siendo ya eficaces para contener el alza de los precios.
Lo que no explica el gobierno es por qué se niega a deflactar el IRPF, el impuesto de la renta, como le están pidiendo prácticamente todos los economistas, porque en esto hay un consenso casi enorme. Se trataría, por ejemplo, de subir el mínimo por el que se está exento de hacer la declaración de la renta, del 14 al 17%. ¿Qué conseguiríamos con esta medida? Bueno, pues ayudar a los sectores más desfavorecidos, a las clases bajas y medias. ¿El gobierno qué ha hecho en vez de esto? Bueno, pues ofrecer viajes en tren gratis para todo el mundo. Regalar un cheque cultural a los jóvenes, que por cierto y casualmente serán nuevos votantes en las próximas elecciones. Bueno, son ayudas directas que no discriminan entre ricos y pobres. Mira, el gobierno es el gran beneficiado del aumento de los precios. Porque claro, eso supone que incrementa también la recaudación a través de los impuestos, especialmente a través del IVA. Se calcula que solo este año Sánchez ha recaudado 16.000 millones de euros más por la inflación. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué no se utiliza para aplicar esas rebajas fiscales que, por ejemplo, ya ha anunciado el gobierno de Alemania? Lo de deflactar el IRPF, ya te digo, es algo que cuenta con un respaldo casi unánime de entre los economistas. El último en reclamarlo hace unos minutos en este mismo programa ha sido el catedrático de Economía y subdirector de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, José Ignacio Conde.
Yo no creo que la solución en un momento actual sea bajar impuestos, porque esto lo que hace es aumentar la demanda, aumentar los precios. Lo que sí que es verdad que si tú están subiendo los salarios un poco con la inflación y tú no deflactas la tarifa al IRPF, lo que estás haciendo, por así decir, es subir impuestos, que tampoco es bueno.
El gobierno no tiene intención de tocar la política fiscal, como sí hará el gobierno de Alemania. Con Alemania sí hay unidad en otro asunto, y me refiero a esa propuesta que hacía ayer el gobierno de reactivar el proyecto del Midcat, que es un gasoducto que podría llevar el gas desde Portugal y España hasta el centro de Europa, pasando por Francia. Se trata de un proyecto aparcado hace años, la instalación se quedó a medias, no prosperó, entre otras cosas por la oposición de Francia, que no lo veía como una alternativa viable. Pero las cosas, guerra mediante, están cambiando. Sobre todo desde que hace 3 días el canciller alemán, Scholz, lamentara que esa instalación no se hubiera terminado, porque eso, dijo, les ayudaría a romper la dependencia que tienen ahora del gas de Putin. El caso es que ayer la vicepresidenta Teresa Rivera, que no hace mucho calificaba esa iniciativa como proyecto ruinoso, decía que la interconexión podría estar lista en 9 meses.
Esa interconexión nueva, ese gasoducto a través de los Pirineos catalanes, que requeriría una inversión que en Enagás se estima puede estar operativa en aproximadamente 8 meses, 9 meses, del lado de la frontera sur, es decir, de los Pirineos hacia España. Por eso es fundamental ir de la mano con Francia.
Ir de la mano con Francia, que hasta ahora, insisto, se había opuesto a esa interconexión. Y no son los únicos. Se viene una nueva polémica en el seno de la coalición de gobierno. Y si no, al tiempo. Podemos se opone a esa infraestructura porque consideran que solo sirve para perpetuar las energías fósiles. Ellos creen que hay que apostar al 100% por las energías renovables, ¿no? Las energías verdes que llaman. De hecho, el pasado mes de mayo ya se votó en el Congreso una resolución que había presentado el PP para reactivar este asunto, el del gasoducto Midcat con Francia, esa conexión. ¿Quiénes votaron en contra? Los diputados de Podemos, que forman parte del gobierno de España. Con el argumento era entonces, y sigue siendo ahora, que el gas no es una energía verde. Ya digo, se viene otra crisis en el gobierno de coalición, veremos de qué intensidad. Y el problema no será tanto que se peleen, que eso ya, pues bueno, ni cotiza, ¿no? Sino que pueda ponerse en peligro otra vez una medida que puede ser importante para nuestro país. España puede convertirse en el puerto de entrada del gas a Europa y esta es una oportunidad que ningún politiqueo de regate corto, si me permites, debería poner en peligro. Porque además eso de la energía verde, bueno, lo que necesita estar en verde es la cuenta bancaria de la gente. Y de momento esto, como que no. Estamos más cerca de los números rojos que de los verdes. Así que, en fin, es una cuestión con la que hacer cuanta menos demagogia, mejor. Y queremos también actualizar a esta hora el estado de salud del escritor Salman Rushdie, el escritor indio que fue atacado anoche por una persona minutos antes de pronunciar una conferencia cerca de Nueva York. El agresor es un hombre de 24 años de nombre musulmán, Hadi Machar, y residente en Nueva Jersey. Ya ha sido detenido. Los hechos sucedieron cuando, minutos antes de iniciar su conferencia, el agresor subió al escenario y se abalanzó sobre el escritor, al que apuñaló varias veces. También agredió al presentador del acto, como desvelaba la gobernadora del estado de Nueva York.
Fue un agente de la policía estatal quien se levantó y salvó su vida protegiéndole. Y al moderador, que también fue atacado, está recibiendo la atención que necesita.
Bueno, Salman Rushdie fue trasladado en helicóptero al hospital Eyre en Pensilvania, donde fue intervenido, una operación que se ha prolongado más de 6 horas. Lo último que sabemos es lo que ha dicho su agente hace 3 horas. El escritor sobrevive con respiración asistida, ha dicho, pero probablemente perderá un ojo. Además, tiene cortados los nervios de un brazo y el hígado también está dañado. Bueno, ¿por qué es importante esta noticia? La historia empieza en 1989, cuando Rushdie publica un libro que se llamaba Versos satánicos. Un año después, en Irán, el ayatolá Jomeini emitió una fetua, que es una especie de edicto, en el que pedía directamente la muerte del escritor por blasfemo. El régimen iraní ofreció entonces una recompensa de más de 5 millones de dólares para quien acabase con la vida de Salman Rushdie. De hecho, hay decenas y decenas de personas relacionadas con la publicación de este libro que han sido asesinadas, editores, traductores. El escritor decidió vivir en la clandestinidad, protegido día y noche por la policía británica, y así estuvo 10 años, escondido, hasta que se cansó de ese tipo de vida, decidió salir a la luz, recuperar su nombre real y mudarse a los Estados Unidos, donde ha vivido los últimos 20 años con cierta tranquilidad, hasta ayer, en lo que todo apunta a un ajuste de cuentas con 30 años de retraso. Confiamos en que pueda recuperarse. Desde luego será la mejor noticia y la peor posible para ese integrismo que desgraciadamente sigue presente en muchos rincones de nuestro mundo. El odio y el fanatismo, desgraciadamente, no tienen fecha de caducidad. Esperemos que tampoco lo tenga la justicia. Son las 8 y 12, las 7 y 12 en Canarias, y a esta hora deja que te cuente otras noticias de este día con la ayuda de Rafa Molina.
Luz vuelve a subir este sábado un 0,8% hasta los 303 euros al megavatio hora. El mecanismo de la excepción ibérica reduce el importe en 37 euros, pero no evita que paguemos más de 186 euros más que hace un año. El tramo más caro será de 10 a 11 de la noche y el más barato de 4 a 6 de la tarde.
Respiro.
El precio de la gasolina y el diésel continúa a la baja por séptima semana consecutiva. Ambos rondan el 1,80 € de media el litro. Esto coincide con la segunda operación salida de agosto, en la que se prevé más de 7 millones de desplazamientos por carretera.
COVID.
La incidencia acumulada baja 100 puntos. Se sitúa en los 282 casos por cada 100.000 habitantes entre los mayores de 60 años. Desciende también la ocupación hospitalaria. Sin embargo, hay que lamentar que han fallecido 236 personas esta última semana, cifra que aumenta.
Sequía.
El gobierno británico declara el estado de sequía en 10 regiones inglesas. Los vecinos de estas zonas sufrirán restricciones de agua. Los lugares más afectados son Londres y la región del Támesis, una sequía extrema que también está afectando a todo el territorio continental de Portugal.
Donald Trump.
La orden de registro del domicilio del expresidente estadounidense revela que se llevó material clasificado a casa, por lo que podría haber vulnerado la ley de espionaje, además de haber obstruido el trabajo de la justicia, motivos por los que está siendo investigado.
Y en cuanto al tiempo, Rafa, se acaba el calor extremo.
El tiempo cambia en la península y hay probabilidad de tormentas localmente fuertes en el área cantábrica, Pirineos y zona centro. Las temperaturas diurnas descienden en el centro, mientras que se mantendrán altas en el noreste peninsular, tercio suroeste y Baleares. Eso sí, hay alerta en la Comunidad Valenciana por las altas temperaturas.
Deportes, nos damos un paseo por el partidazo de COPE porque vuelve la Liga a nuestro país. Luis Morilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ha comenzado la Liga, se acabó la larga travesía en el desierto del verano y ya está aquí el fútbol. Y además con la buena noticia para el campeonato de que el FC Barcelona ha conseguido por fin activar la última palanca y ya ha podido inscribir a la mayoría de sus fichajes para el debut de esta noche ante el Rayo Vallecano. Ha tenido que salir al rescate a última hora el empresario Jaume Roures para salvarle los muebles a Laporta. Lo que vaya a suponer para el club en el futuro toda esta apuesta económica arriesgada lo vamos a ver más adelante. Está claro que si no se ganan títulos todos los años, la viabilidad del proyecto es muy complicada. Pero de momento, eso sí, el aficionado culé ya tiene lo que quería, que es una gran plantilla, capacidad para competir y olvidarse de todo para recuperar la ilusión y centrarse en el fútbol. La Liga, desde luego, lo va a agradecer.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos. Y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
14, 32, 34, 38, 46, soles el 2 y el 5.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Ahora, muchísimos productos de primeras marcas con un 50% de descuento en su segunda unidad.
Por ejemplo, detergente Ariel original o color líquido o en cápsulas.
Llévate dos, combínalos como quieras y te descontamos la mitad en el de menor importe.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web o app.
Son las 8 de la mañana y 16 minutos, las 7 y 16, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Vamos a ampliar ahora esa noticia de última hora que te adelantábamos a eso de las 7. Una persona ha fallecido y más de 20 han resultado heridas de diversa consideración durante la celebración del Medusa Festival de Cullera esta pasada noche. ¿Qué datos tenemos a esta hora, Andrea Espuña?
Pues los hechos han ocurrido tras la caída de varias estructuras y partes del escenario principal debido a las fuertes rachas de viento. La organización del festival ha emitido un comunicado en el que informa de que han desalojado el recinto para garantizar la seguridad de los asistentes. Confirman además que se suspende temporalmente la actividad del festival. Hay una persona que ha muerto y otras 9 se encuentran en estado grave. Además, hay una docena que presentan contusiones leves. El festival, que esperaba reunir hasta el domingo a unas 320.000 personas, comenzó el viernes su programación oficial de música electrónica. Eran las 4 de la madrugada cuando unas fuertes rachas de viento provocaron la caída de varias estructuras, entre ellas la del cartel de grandes dimensiones de la entrada principal y parte de los escenarios, algunas de las cuales se desplomaron sobre el público.
Tenemos al otro lado del teléfono a Francesc, que él estaba en ese Medusa Festival, al parecer invitado por un artista. Hola, Francesc, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos, por favor, qué es lo que has visto y qué has podido ver con tus propios ojos en ese festival.
Sí, pues nada, o sea, la noche estaba transcurriendo todo bien, yo estaba por ahí paseando por el festival, de repente estaba yendo a la zona de detrás del escenario, por detrás del escenario, y de repente, de la nada, o sea, el tiempo estaba bien, pero de repente empezó a... En un segundo empezó una racha muy fuerte de viento. También como la zona es como un descampado y hay campos a los lados, pues era todo el viento lleno de polvo, de arena. No se podía ver nada, ni a 5 metros. Todos por ahí pues tapándonos la cara porque no podíamos abrir los ojos. Y nada, yo como estaba detrás del escenario, pues gente de la organización pues corriendo a ver qué pasaba. Seguridad corriendo, y ya yo me fui corriendo también y fui a ver la zona donde estaba todo el público a ver qué pasaba, pero ahí el público tampoco veía nada raro, como que estaban todos tapándose la cara, pero no había caos ni nada.
Yeah.
Y sí que cuando salí ahí al público empecé a ver que se tambaleaba como una estructura, y ahí sí que me empecé a asustar y me fui corriendo porque parecía que se iba a caer eso. Pero luego no vi que se fue. Se movían las puertas mucho y algunas vallas se cayeron, pero esto que acabo de escuchar, que se desprendió el escenario, eso no lo vi.
¿Y pudiste salir sin problemas del recinto, Francesc?
Sí, porque yo justo estaba como detrás del escenario, que estaba al lado de la salida del festival, y justo me estaban esperando fuera, así que, a ver, con dificultad, porque había mucho viento y no se podía ver, me puse una venda en los ojos, o sea, me puse la camiseta en los ojos y pude salir. Y ahí empecé a escuchar ya que estaban diciendo los seguridades que iban a abrir enseguida como la puerta de la salida de emergencia.
¿Sobre qué hora ocurrió todo esto, más o menos?
Pues estaba mirando el móvil antes que ponía cuando grababa los vídeos y creo que a las 4 un punto de la noche.
A las 4 de la madrugada, muy bien. Francesc, gracias por querer contar en COPE lo que has visto en ese Medusa Festival. Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
También tenemos con nosotros a Oriol, que es otra persona que participaba, que asistía a ese festival. Hola, Oriol, buenos días.
Hola, muy buenas.
Cuéntanos qué es lo que tuviste y dónde estabas tú cuando sucedió el accidente.
Yo estaba en el escenario principal, donde sobre todo sucedió lo importante, pero bueno, lo importante, lo que más se ha hablado. Estábamos en la zona aproximadamente, no sé, 20 metros, más o menos pasó como por la parte central, nosotros estábamos tirando un poco más a las afueras. Y es más o menos lo que ha dicho la otra persona, y vino una tormenta arena de un momento para otro, que no podíamos ver absolutamente nada. Pero ni probablemente estuvimos, yo me acuerdo, con el grupo de personas con la que estaba, estábamos con los ojos cerrados como 3-4 minutos, porque es que era imposible ver, además de que había un aire súper caliente, que parecía como que venía el aire de una zona que se estuviese quemando, al nivel de que entre la música y que estábamos totalmente cegados, no pudimos ver de primera mano ni enterarnos al momento de lo que estaba pasando.
¿Tú viste cómo se caía el escenario, Oriol?
Sí, creo que prácticamente, más que los afectados o cercanos de los afectados, no pudimos ver eso. Perdón, es que estoy en el tren volviendo.
No te preocupes, Oriol. Bueno, en cualquier caso, te agradecemos que hayas querido compartir con nosotros tu experiencia y gracias por estar en COPE.
Sí. Quería añadir un dato, y es que el escenario creo que se veía de que no era buena calidad desde el principio, porque al inicio del festival, sobre las 8:30, llevaba nada, el festival 3 horas y media, ya se había caído una zona del escenario. Una parte del escenario se había desprendido un trozo sin haber nada de aire ni nada por el estilo.
Pues investigaremos y veremos a ver en qué ha ocurrido y en qué queda la cosa. Lo peor, desde luego, esa persona que ha perdido la vida, aparte de los heridos. Gracias, Oriol, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Venga, vamos a la prensa. Y por supuesto seguiremos muy pendientes durante todo este día en los boletines informativos, en el fin de semana y luego en el mediodía con Laura Rubio, de lo que haya podido ocurrir, esa tragedia que ha ocurrido en el festival de Medusa en Cullera, con una persona que ha perdido la vida, con ese escenario que en parte se ha venido abajo. A ver, Sandra Senjo, buenos días de nuevo.
Hola, Guillermo.
Vamos a ver qué cuentan los periódicos. Protagonismo para Salman Rushdie, que fue la pasada tarde apuñalado en Nueva York, pero además nos fijamos en otras cuestiones como lo que lleva el mundo en su portada. Las vacaciones más caras para las familias. ¿Cuánto gasto extra supone para ellas este año a causa de la inflación?
Pues según el mundo, 1.000 euros más. El descontrol de los precios en julio, ese dato confirmado del IPC del mes pasado que te estamos contando, del 10,8%, encarece en 250 euros semanales el gasto de un matrimonio con dos hijos. Pone el foco en el dato de los bienes y servicios asociados al turismo, que acumulan una subida interanual media del 16%. Y es que fíjate, Guillermo, en este dato, porque en el último año hoteles y otros alojamientos han incrementado sus tarifas casi un 34%, y a todo esto hay que sumarle el transporte con el elevado precio de los carburantes. Y para quienes viajan en avión, en páginas interiores lo cuentan, lo que más han subido han sido los vuelos internacionales, que lo ha hecho en torno a un 21,6%, mientras que los vuelos nacionales se contienen y lo han hecho un 1,7.
El Mundo también destaca que la Unión Europea apoya el gasoducto que uniría España con Alemania y pide a Francia que lo impulse. Mayor protagonismo para esta cuestión en la portada de ABC, que pone el foco en la vicepresidenta Teresa Rivera.
Y dice que ahora la ministra para la transición ecológica sí que escucha a Alemania y retomará un gasoducto que definen como ruinoso después de desecharlo durante 3 años. Ese anuncio de la vicepresidenta de que el tramo español podría estar listo en unos 8 meses, una cuestión que desarrollan además en su editorial y que describen como una buena y útil idea que hace unos meses era demonizada por quienes ahora la apoyan y que vuelve a ponerse en encima de la mesa únicamente por los chantajes de Putin de cortar el grifo del gas, aunque señala ABC que al final lo barato acaba saliendo caro. Pone el ejemplo de Alemania, que lleva haciendo acopio de gas meses, por lo que pueda llegar a pasar, y además allí están pensando en alternativas como alargar la vida de las centrales nucleares en contra de lo que se aprobó hace un par de años. Vaivenes en Berlín, también en Bruselas y en Madrid, dicen, con el giro de Teresa Rivera, que ha pasado en cuestión de horas a mostrarse absolutamente partidaria.
Bueno, nos fijamos también en un tema que llevan en portada tanto El País como La Razón: la sequía que pone en alerta a España y a toda Europa.
La escasez de agua que se acusa ya en Francia, Alemania y Reino Unido, donde además en las últimas horas ha declarado la emergencia en buena parte de su territorio. En toda Europa, el 47% del territorio está en peligro y el 17% en alerta grave, destaca El País, mientras que La Razón pone el foco en la situación en España, donde las pérdidas provocadas por la sequía alcanzarán los 10.000 millones de euros. Dicen, ahora mismo ya van por los 8.000 millones.
Gracias, Sandra.
A ti.
Tengas un buen día. A las 8:30 empieza Agropopular con César Lumbreras. No te lo pierdas, ¿eh? Adiós, que tengas un buen día. Chao.
Mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Dazón tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en Dazón.com.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Las gafas de sol no homologadas perjudican tu salud ocular. Al no tener filtros UV, dejan pasar la radiación nociva, pudiendo dañar tus estructuras oculares y producir un envejecimiento prematuro del cristalino. Por eso es importante usar gafas de sol de calidad. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.